Doctor Julio Godoy, abogado de la familia de Renato. ¿Cómo le va, doctor?
Muy buen día, Javier, voy a tu gran audiencia.
Bueno, ¿cuántas personas ya declararon dentro del expediente fiscal, doctor?
Y casi, tengo entendido que 6 personas están ya declarando. Al día de la fecha declararon, la primera declarada fue la doctora cardióloga pediatra del menor, en donde desmintió totalmente las expresiones iniciales de la médico forense. Por suerte hizo ya esa la primera declaración.
¿Quién es
la
esa?
Doctora.
¿Quién es
esa? No recuerdo el nombre muy bien, ahora no me tengo. Es la cardióloga de Renato, que fue
cardióloga
la primera declarada.
¿Del sanatorio?
No, de Renato, particular de Renato. La cardióloga de Renato, que ellos me estaban queriendo tergiversar y queriendo meter a nosotros en un terreno que no viene al caso, que es la autopsia. Nosotros más bien estamos basándonos en nuestra estrategia legal en el momento del percance ocasionado, en el tiempo que duró el evento trágico, que no se pudo soslayar ni solucionar al menor, ¿verdad? Lo que viene posterior ya es consecuencia de la negligencia de ese momento tan trágico de minutos que no se le pudo atender al menor, ¿verdad? Entonces, cuando las testificales que usted me indicó, le estoy diciendo, la niñera de Renato, que estuvo en todo momento con él, que es un aporte muy importante, y la niñera realmente declaró muy bien, ¿verdad? Con muchos datos importantes para la fiscalía, que son, digamos, personas ajenas al círculo familiar, que si bien es cierto, los familiares son testigos, pero son mucho más contundentes y más objetivos los testigos fuera del vínculo familiar.
Ya. Es decir, la cardióloga pediátrica, la niñera, los padres y las dos abuelas.
Así mismo, ellos son los que hoy en día, y creo que hoy están previstas ya testificarles de gente que estuvo en el lugar, gente totalmente que la familia de Renato no conoce, que creo que a partir del día de hoy estarían yendo a declarar.
¿Y cómo contactaron con estas personas, doctor?
Vos sabés, lo más irónico es que las propias personas que estaban dentro ponían un papelito en el bolsillo de la abuela ofreciéndose voluntariamente a declarar, ¿verdad? Realmente le pasamos el listado a la asistente del fiscal y ella se estaba comunicando con esa persona y ellos gustosos, claro, no de forma inmediata, sino cada uno tiene su actividad, entonces de a poco van a ir apareciendo a la fiscalía para brindar declaración testimonial.
Entonces lo que hicieron fue tomar esos teléfonos y llamaron a esta familia, a esta persona, entonces, doctor.
Así mismo, justamente, así como te expliqué, fue el procedimiento.
Para tener un poco precisión, usted dijo que la cardióloga pediatra de Renato ya declaró. ¿A quién desmintió? ¿Qué es lo que desmintió?
Y inicialmente, según expresiones de mis clientes, ¿verdad?, que estuvieron en la autopsia, la abogada y la médica forense de nombre Jazmín Rodríguez había dicho que el corazón del niño... Ingrid, perdón, gracias por la aclaración, que el corazón de Renato estaba súper hinchado, que estaba totalmente inflamado, bla, bla, bla. Eso de forma preliminar, cosa que es totalmente antiético decirlo con oral.
¿Dónde eso, según dijo eso?
En la plena autopsia, al sacar el corazoncito, ahí mismo dijo. Entonces,
¿a quién le dijo, doctor? ¿A los familiares?
Le dijo a la abogada y a los familiares que estaban ahí dentro.
¿Esa es la abogada Michelle?
Esa es la abogada Michelle. Que entró a la autopsia para acompañar ese procedimiento, ¿verdad? Y fue la que supuestamente también le llamó a esta doctora Rodríguez para que practique la autopsia,
¿verdad? Ya, o sea que, y la abogada Michelle, ¿usted la conoce a ella, doctor?
No, yo nunca ni ella la había visto, y esa noche nos cruzamos así raudamente. Y fue donde tuvimos una pequeña discrepancia con algo que yo soy, más bien también, aparte de ahora soy amigo de Huguito Talavera, del hijo del Hugo Talavera, y que venía con ella, ella, y me dijo, bueno, ya se hizo toda la autopsia, estamos precautelando todo, y bueno, y otro colega mío que trabaja con nosotros en la causa, le pregunté, ¿quién es el fiscal? Entonces ella le dijo, no hay ningún fiscal. ¿Cómo no va el fiscal si acabó un hecho, una diligencia público que todo... causó estado público, eso tenía que haber denunciado. Y digo, no, vamos a esperar primero los resultados dentro de 15 días y después, si hay elementos, vamos a denunciar. Y también nos conviene denunciar y exponerle a la familia, porque si es una denuncia falsa, puede venir en cosas, sanatorio, gente de mucho poder. Entonces, uno que pierde un bien apreciado, que es su vida, su hijo, ¿qué le interesa las consecuencias? Acá se trata solamente de denunciar el hecho, no contra alguien en específico, sino contra personas innominadas, un hecho punible a determinar. Que la fiscalía investigue y que haga su trabajo y que ella misma resuelva qué es lo que pasó adentro.
¿Dónde ustedes se cruzaron? ¿En el sanatorio?
En el sanatorio, en la vía pública, a las 11 de la noche.
¿Ahí es que se dieron cuenta de lo...? ¿Ahí te enteraste vos, doctor, de que hubo autopsia?
Ahí me enteré de que hubo... Que no, sabía que estaba la autopsia, pero me enteré que no participó el Ministerio Público en la autopsia. Y ahí yo le dije a Huguito, o sea, que Huguito, dos opciones tenemos, ¿no? Pero es 15 días de todo. Hoy en día ese niño fue entregado como muerte natural, o sea, como...
¿Qué dice el acta de defunción? Viste que hacen un parte, declaran, así, por ejemplo, tal hora, se le declaró muerto. ¿Qué dice en el documento, doctor?
No. O sea, no establece, el certificado de defunción no establece las causas de defunción. El certificado de defunción simplemente dice que falleció. Ahora, no, el informe...
Es el certificado que el registro civil les pide. Pero ahí en el hospital ellos tienen que consignar la...
No quiero mentirte, pero creo que es algo de bronco, aspiración o paro. Todos morimos de paro, sí, por eso, ¿verdad? El paro cardíaco, pues para el corazón. Pero no tengo así exacta la terminología. Creo que es bronco, aspiración o algo así, ¿no? Porque eso es lo que se supone que falleció ahogándose en su vómito, porque le sacaron mucha lechecita de la tráquea, ¿verdad? Supuestamente al niño, ¿verdad?
Ya. Doctor, pues, entonces, ¿y qué pasó después? Que le hayas dicho a Hugo Talavera, esperan por un ratito, ¿por qué ustedes acompañaron una autopsia sin que haya orden judicial?
Claro, posteriormente en ese audito, agarra tu auto, hermano, vamos a la fiscalía. Vos decís, Julio, no, pero... Y ahí la doctora dijo, bueno, yo no es mi criterio, yo esta es mi postura y yo me voy nomás entonces. Y bueno, y andate nomás entonces... Porque nosotros no estamos ahí por plata, nosotros estuvimos en ese momento por saber la verdad y por amistad, más que por otra cosa, ¿verdad?
¿Esos entonces amigos del nos papá fuimos de Renato?
No. El tío Renato es Huguito Talavera, que estuvo también en los programas. Ah. Y el tío el que acompañó, que es el hermano de Maca, ¿verdad? El hermano de Maca, y bueno, con él es el que es amigo mío. Y bueno, y él lastimosamente, cuando uno... no está en su total cabal, ¿verdad? No piensa bien y le trajeron a esa mujer que era la experta número uno de supuestamente en Mayaplexia. Entonces, yo no soy especialista en Mayaplexia, yo le dije yo, pero sí conozco perfectamente el procedimiento penal y sé muy bien los pasos a seguir en caso de estos hechos similares, porque yo pienso objetivamente mirando un poquito de afuera, ¿verdad?
Bueno, pues doctor, no me quise tampoco meter. ¿Volviste a hablar con Hugo Talavera sobre lo que pasó, sobre... si debió autorizarse con intervención fiscal la autopsia?
Claro, porque él le dijo va a venir la perito de la fiscalía, entonces ahí todo el mundo pensó que ya vino de parte de la fiscalía, eso fue lo que pasó. Al decir, ahí está llegando la doctora Rodríguez de la fiscalía, y es cierto, es de la fiscalía, pero no es que vino una orden del fiscal. Entonces la gente cuando me dijo, está con la perito de la fiscalía, cuando me dijo eso, yo dije, ah, bueno, y está ahí así, nunca hubo ni un fiscal interviniente, ¿verdad? Cierto, era un perito de la fiscalía, pero no vino de parte de la fiscalía. También de todo ese procedimiento, donde yo no coincido en lo que dice el doctor Preda, no es cierto, miente él, al decir que es la misma cosa que se haya hecho la autopsia y la pericia. Él dice que la autopsia se hace en el sanatorio sin presencia del fiscal, y la pericia se hace con fiscalía. Pero es mentira lo que le está diciendo, está engañando a la gente, está confundiendo. Lo que se hizo es una autopsia clínica, que se establece la causa de la muerte, muy bien, pero en la médico-legal, en donde interviene el Ministerio Público y el juzgado, eso es una pericia para determinar la causa de la muerte y también si se pudo evitar o no esa muerte, si se respetaron, si se hizo todo lo posible para evitar. Esa segunda parte es lo que nosotros perdimos al no hacer la pericia clínica médica. Esa es la gran importante diferencia, no es que es la misma cosa, como quiere engañar y mentir el doctor Pérez, no coincido, no comparto con él, porque la autopsia clínica establece las causas de la muerte, pero la médico legal establece si se pudo haber evitado esa muerte o qué faltó para evitar esa muerte.
Doctor,
y ese es lo que nosotros estamos en este momento persiguiendo, ¿verdad?
Doctor, acá una cuestión bien clara. Esa autopsia que se practicó, que hizo la patóloga Ingrid Rodríguez, ¿tiene o no validez dentro de la investigación penal?
claro que tiene validez como una cuestión inaudita aparte. O sea, esa prueba ahora tiene que estar sometida a una junta médica. Ella le lleva y le explica a la junta médica los resultados de la autopsia. Perfecto. Como te expliqué, si se hubiese hecho con los materiales dentro del Ministerio Público, se hizo con todo en el Niones, con la enfermera del Niones.
Ya hubieran sabido ahí. Estado.
Claro, hermano, eso mismo es muy simple. Si vos querés realmente actuar de buena fe, yo mismo si soy dueño de, una persona que actúa de buena fe, voy a decir, para que no haya ninguna duda luego, vamos a tomar una fiscalía, que la fiscalía investigue acá tranquilamente porque hay duda, listo, que investigue la fiscalía, que se linda responsabilidad. Porque eso que le hicieron firmar, no firmar, uno pues no sabe en ese momento qué es lo que firman y se va a firmar por la oreja, también por la pared. Y eso abogado no hizo su trabajo conforme, esa es la realidad que yo, eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero al menos de eso, Javier, acá no se discute, luego ya no se puede recuperar, eso ya terminó, falleció la criatura. Ahora tenemos que basarnos y centrarnos en el momento que ocurrió, digamos, la urgencia. En ese momento de 10, 15 minutos de la urgencia, ahí fue donde no se le pudo solucionar el problema relativo. Ahí nomás tenemos que hacerlo centrando. Si estamos en el juego del sanatorio, donde ellos te quieren meter hacia el tema de la autopsia, que el médico fulano tuvo la culpa, que el otro médico, el enfermero, que no, acá no hubo insumo para salvar a la criatura, porque eran todos, pues, tenían en su famoso kit, ese, pues, todo para adultos, no tenía para menores. Entonces tenía que ir a buscar de otro consultorio, de otro lado los aparatos para salvarlo. Y no lo decimos nosotros, ahí están los testigos, que eso es lo que van a declarar. Eso no es lo que estamos discutiendo, que no había la herramienta, ¿qué le va a hacer culpar al médico? Si el médico le tenía a mano esos insumos. El código rojo se aplicó, vinieron los médicos, y cuando se aplicó el código rojo, vino el cardiólogo, que es el que nos puede revivir, porque estaba la pediatra para tratarle de revivir. No tenía insumo para revivir la captura, porque tenía que buscar de otro lado. Entonces, ese es el momento en el cual fue la negligencia, no de los médicos ni de la enfermera, sino del sanatorio que no tenía no le brindó la estructura y los materiales a los profesionales.
Pero, doctor, nuestra legislación no plantea la responsabilidad corporativa.
No, claro, es una responsabilidad, hay un doble eventual, ¿cómo no? El gerente médico, él tiene que saber y conocer su trabajo, él no puede tener una urgencia, mal llamada urgencia, sino un elemento básico. ¿Por qué pasa si te entran cinco personas urgentes?
Claro. Una. Entonces si va a ser ahí el director, no, es el sanatorio, sigue sin ser el sanatorio el responsable.
Mira, nosotros vamos a analizar la figura, a lo mejor penalmente no, pero civilmente claro que sí. No, inclusive, no es que se linda responsabilidad, entonces todo el mundo, vamos a ver, ¿de quién depende este gerente? ¿Quién le contrató al gerente? ¿O se contrató al mismo? No, acá hay una cadena de responsabilidad que se tiene que respetar. Pero no, nosotros no estamos indicando ni apuntando con el dedo directamente. Ahora solito, esto es la fiscalía, va a determinar quiénes son los responsables, la cadena de mando, cuál es el organigrama de estructura dentro del sanatorio, de responsabilidades. Yo no lo sé el día de hoy. O sea, pedimos ese informe ahora como para saber cómo es el organigrama de la estructura, ¿verdad? Entonces, claro que tiene responsabilidades toda la persona ahí. No, el que nada dé, pues nada tiene. O sea, si realmente yo estoy queriendo colaborar con la investigación, iban a poner al alcance de la fiscalía esa misma noche todos los elementos. No al día siguiente ni dos días después. Entonces, esa es la parte que actuaron al ministerio, no con tan buen tino y buena febra. Entonces, lógicamente, después te sacan un comunicado dando un bofetazo, una puñalada al corazón a la familia, diciendo que todo se hizo en perfectas condiciones y que los médicos actuaron espectacularmente bien y que fue una lastimosa que no se pudo evitar la muerte. Y eso fue un golpazo a la familia, una falta de respeto. Después sacando otro comunicado, y si tanto sienten ellos, ¿por qué no le llaman a la familia y se sientan a hablar sinceramente? Y realmente uno se acerca y habla como gente civilizada y realmente tratan de buscar la verdad y se ofrece realmente a colaborar. ¿Por qué no lo hacen así? Ellos importan más la parte comercial. Y encima tienen los antecedentes que tienen, entonces eso le mucho más el nombre y el prestigio. Y eso es lo que le preocupa a ellos, no lo
otro. Doctor, hay dos casos, o sea, son dos líneas de investigación. Entonces, primero, la atención en urgencias, y segundo, con respecto a la autopsia. Porque la familia, lo que la abuela nos dijo el viernes último, es que ellos prácticamente se sintieron engañados porque había sido, dijeron que la patóloga era hacía trabajo para la fiscalía, no que era en representación de la fiscalía que se había ido.
Claro, eso, pero eso contempla ya la mala fe. Ahí vos te das cuenta ya de la mala fe de la sanatoria. Ahí vos te das cuenta. Entonces, a partir de ahí vos tenés que decir por qué actuaron de esa manera.
Pero el sanatorio dijo a través del abogado Ricardo Preda, la política del sanatorio es que la denuncia, o sea, la autopsia se ordena o ellos mismos comunican al Ministerio Público cuando la muerte es como consecuencia de algún tipo de violencia, por ejemplo.
Cuando uno tiene conocimiento de hecho civil, está obligado a denunciar fuera. Y en ese momento se editó a los cuatro vientos, se había publicado en los medios de prensa, en los testigos, en Twitter, en Facebook. Envío en directo, es el Facebook Live, decían, en este momento está muriendo una criatura frente a mí y no le están ayudando, por favor, no hacen nada, nos falta esto, falta aquello.
Y entonces ¿dónde está eso?
Están, dice que salieron esa misma noche en un programa. Yo he visto, me enteré, justo estaba en la fiscalía, creo que en unos programas de repasado, creo que era que salió. Sí. Esa que era la noche. Ahí salió el Twitter, ¿me entendés? Una persona que estaba ahí, en ese lugar. O sea, acá no hay que, no vamos a engañar. Personal en el circuito cerrado, vos le dejas personal administrativo ahí adentro del la zona de reanimación de la donde está la criatura. Aquí tiene que ser el personal administrativo estaba ahí, o sea, tenían conocimiento. Si está el personal administrativo, significa que los directores tienen conocimiento, que tienen la alta gerencia tiene conocimiento de todo lo que está pasando. Y ese personal administrativo escucharon los gritos y quedaron en desesperación y denuncias públicas que estaban haciendo los testigos. O sea, no, nadie puede decir no se sabía lo que estaba pasando allá adentro. Se sabía, Javier, sinceramente. O sea, no, nosotros no tenemos, ellos quieren tirar la pelota, que el doctor dijo, que el médico esto, que estaba, tenemos dos pediatras, claro, dos pediatras tenían, bueno, estaban los dos pediatras en el momento donde tenían que estar. Tiene que haber uno de guardia permanente, un pediatra de guardia permanente en la urgencia. No, ellos tienen a un pediatra en parto sanatorio, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tres personas tienen urgencia en el mismo sanatorio? ¿Y qué pasa si justo a ellos les dicen que no viene el pediatra? ¿Cuántos asegurados tienen y dónde van a tener dos pediatras en el sanatorio? Ya. Entonces, no, o sea, ahí no mete la pata mundial en nuestro pediatra. Ahí a dos, ¿a cuántos usuarios? ¿A cuántos asegurados?
Ya, bien clarito.
Un guardia fijo, tiene que estar ahí un y no me tiene que mezclar la criatura con los grandes. O sea, está la criatura en medio de gente grande y tiene que apartar, tiene que haber un lugar específico para niños, para bebés, ni siquiera niños, para bebés de 2 años.
Bien. Doctor, estamos atentos, un gusto, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, Javier.
Julio Rolón, el abogado de la familia de Renato.